COPE más Pontevedra.
Estar informado. Vamos a contarte más cosas en este mediodía, ya desde Pontevedra, en este mediodía que nos va a llevar hasta las 2 de la tarde, con muchas cosas que contarte y con un tema del que está hablando todo el mundo en las últimas horas, y es esa cena que pagó el Concello de Pontevedra a 27 personas, según se puede ver en el ticket que se presentó en el ayuntamiento como justificación del gasto, una cena por unos 3.000 euros a cuento del premio que recibía el ayuntamiento en Nueva York. Ha habido reacciones, ya explicación por parte del alcalde de Pontevedra. ¿Es así, Pablo Romero? Buenos días.
Pues así es, Silvio Vieito. No ha pedido ni mucho menos perdón, Lores. Ha justificado más bien esos 3.000 euros de gasto por esa cena que tuvo lugar con colectivos y ciudadanos pontevedreses y gallegos, también en Nueva York, en 2015, ha dicho ante los medios que Manhattan es una de las zonas más caras del mundo y que los precios son los que son. Considera la noticia una nueva paletada del Partido Popular y se defienden que desde Nueva York han vuelto a recibir una invitación en la jornada de ayer, dice Lores, también del Centro para el Diseño Activo de Nueva York, que pone a Pontevedra, pues una vez más, como referencia de recuperación de ciudades.
Acabamos de recibir, además, esos correos cruzados entre Nueva Orleans, en este caso, y el Concello de Pontevedra. Lo recibían esta semana. Pontevedra contestaba ayer, precisamente. Así que nueva invitación también para conocer el modelo de ciudad de Pontevedra desde Estados Unidos. Las palabras que nos resumía ahora Pablo Romero, del alcalde, pero que vamos a escuchar también en sus escuetas explicaciones de esta mañana.
Darlle as gracias, en que non é a súa intención, o Partido Popular, por poñer en axenda todos estes éxitos da cidade de Pontevedra, recomendarlle que viaxen un poquinho máis e que, desgraciadamente, non podemos inventarnos os precios que a cidade de Nova York ten cando se vai a facer un acto, creemos, institucional, absolutamente razonable, de celebración de un premio con veciños de Pontevedra na cidade de Nueva York, ¿no?
Pues unos 100 euros el plato que nos ha costado invitar a esos vecinos de Pontevedra, 27 personas en total, todo se ha dicho, y hoy recibía esta respuesta por parte del gobierno del BNG. Será uno de los temas de los que hablaremos a partir de las 2:20 de la tarde en el informativo Mediodía, pero además también tenemos más últimas horas, en este caso nos llegan desde el mundo del deporte, a las 4:10. ¿De qué resultado vamos a hablar hoy, Pablo?
Pues nos llegan desde Dubái, Javi Gómez Noya, que ha conseguido
donde
la...
Donde también recibe un premio Pontevedra, fíjate.
Pues Pontevedra se reparte por todo el mundo. Pues Javi Gómez Noya ha conseguido la victoria en su primera prueba del año en el Ironman 70.3 de Dubái, que le da la clasificación ya directa para el Mundial de septiembre en esa prueba. Un chegarencher, podríamos decir, sí, de Javi Gómez Noya, que en su primera prueba del año pues consigue ya su primera victoria.
Una exhibición remontando a pie la diferencia que tenía en el tramo final, conseguía ponerse en cabeza el triatleta afincado en Pontevedra, que lo esperamos para que vuelva a entrenar por aquí después de la concentración en Canarias, y de ahora ganar en Dubái. Un repaso a ese triunfo, además de los acontecimientos deportivos que tenemos por delante en esta jornada. Eso a las 4:10 de la tarde, aquí en Deportes COPE Pontevedra, porque ahora, 1:08, el tiempo es el protagonista, con el patrocinio del puerto de Vilagarcía. ¿Cómo se presenta este fin de semana todo eso? Pódenoslo contar María Souto, de Meteo Galicia. María, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, buen día.
Falamos xa do que temos este venres por diante, porque chove bastante, para un pouco, así vai estar todo o día.
Pois sí, efectivamente, así de chove para, non? É un tempo típico de chubascos, debido a que entrou aire algo máis frío, notamos como o ambiente é máis frío, as temperaturas pouco pasarán dos 10, 11 graus hoxe na comarca de Pontevedra, e a tarde seguirá sendo de chubascos.
Que diferencias podería haber entre sábado e domingo?
Bueno, as diferencias son, sobre todo, respecto á chuvia. Tanto sábado como domingo xa non vai haber este aire tan frío, non? Ajá. Subirán un pouco as temperaturas porque o vento sopra do sur, vai soprar do sur. É verdade que tamén é un vento que nos trae moitas nubes, non? O sábado vai ser un día no que suban algo as temperaturas, vai estar moi cuberto, pero apenas teremos chuvia. Ajá. Cousa que non vai pasar o domingo. O domingo pode que aínda suba máis as temperaturas, pero tamén vai haber máis chuvias. O domingo sí que vamos a estar con chuvias persistentes durante toda a xornada.
Bueno, pois queríamos chuvia e chegou, chegou e pa quedarse. Así que veremos o luns como se presenta a semana que ven. Hoxe analizamos a fin de semana con María Souto de Meteo Galicia. Boa tarde, disfruta da fin de semana.
Igualmente, boa tarde.
Eso en cuanto a la predicción meteorológica que nos ha ofrecido la autoridad portuaria de Vilagarcía de Arousa, que además nos trae novedades y novedades en cuanto a nuevas tecnologías. La autoridad portuaria ha puesto en marcha recientemente el servicio de factura electrónica tanto para sus clientes como para los proveedores. El servicio permite enviar facturas por vía telemática con el consiguiente ahorro de costes y también la inmediatez en su recepción. El sistema permite tanto enviar como recibir de una manera sencilla facturas en formato factura e, factura electrónica. Facilita eso también el seguimiento de la factura y da la posibilidad de que esté disponible vía web en cualquier momento con una búsqueda de facturas antiguas, así como también descargarlas o imprimir facturas y sus documentos adjuntos. También cuenta con funcionalidades que permiten generar informes y hacer un seguimiento de la facturación realizada, hacer un filtrado de facturas y también gestionar los usuarios. La implantación de la factura electrónica constituye el último paso que ha dado la autoridad portuaria de Vilagarcía en su orientación a mejorar continuamente la calidad total y la eficiencia en su gestión. Refuerza también su compromiso por la sostenibilidad integral de todas sus acciones. También reduce, por lo tanto, el uso del papel. Tiene esa vía ecológica. Es la última novedad que nos ha traído la autoridad portuaria de Vilagarcía de Arousa, la puesta en marcha de la factura electrónica.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
Clarifica tu agenda cultural y de ocio en mediodía en Pontevedra.
Este sábado en Samieira hay teatro, volve o ciclo Pollo Escena. Este ano, ademais, esta tempada coa novidade de que non só van a actuar compañías ou asociacións de teatro afeccionado, senón tamén compañías profesionais. Falamos coa primeira en subir o escenario este ano. Desde Chirlomirlo Teatro, aténdenos Manuel Diz. Manuel, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Representades este sábado Romeo e Xulieta. Canto de clásico, vai ter esta a vosa representación?
Bueno, é unha versión, cómica e un pouquiño irreverente.
Ajá.
Pero si sí temos, bueno, conservamos, digamos que moitos aspectos da obra, que sexan moi recoñecibles, ¿no? Vai haber baile de máscaras, por suposto, vai haber escenas do balcón,
ajá,
as liortas entre as familias, pero con un toque personal. De feito, pois, a primeira escena, pois, arranca cunha explicación de onde ven esa senreira entre as dúas familias enfrontadas. Unha explicación en versión galega.
Claro, moveronlle os marcos.
Algo así.
Non sei nesta versión se nos podes desvelar ata que punto é fiel o clásico. Vai haber mortos ao final.
Pois sí. Pois claro, non, a estrutura é fiel. Non podemos dicir nada. Hasta aí podemos ler.
Ata aí podemos ler. Para todos os públicos, entón, esta versión de Romeo e Xulieta con moito humor.
Sí, por suposto. Para todos os públicos, eu creo que van a disfrutar moitísimo, porque tamén vai haber moita música, incluso coreografías.
Ah.
Pues esa que moi animada. Acción tamén.
Nesta obra que xa representáchedes en ocasións anteriores, noutros sitios?
Sí, en Tui, varias ocasións, en Torneiros, bueno, aquí en Porriño, Y, bueno, en varios sitios, sí.
Entonces, por eso que nos dices de bailar de esa música o baile de máscaras, o público aguanta toda obra sentado.
Por supuesto.
No se ponen en pie incluso coa coreografía.
Sí, bueno, tenemos mucha música conocida, y vaya a sonar a todo mundo muitísimo.
Ajá.
Si se quieren arrancar a bailar, sin problema. De feito, en tu inactuación se arrancaron as palmas y bueno, no hay problema ningún.
Uh-huh. Pollo Escena vai nos traer a todas las parroquias de Pollo Teatro o longo de todo o ano, xa comenzando este sábado en Samieira, porque para ti, Manuel Diz, que es home de teatro, ¿qué dirías que tengo teatro que lle chega ao público?
Pois o que ten é esa espontaneidade e ese realismo e eso, ese toque de acercarse a xente, non? De non ser algo tan, digamos, superficial, distante. É algo moi próximo, que o van a disfrutar, que a xente o nota como auténtico, non como algo artificial.
Uh-huh. Pollo Escena sempre ten moito éxito de afluencia, pero claro, agora empezamos unha tempada nova e que non se entera sempre de onde toca, e tamén por ter algún antecedente da compañía de Chirlo Mirlo Teatro, para que non a coñeza, con esta obra de Romeo e Julieta enchededes normalmente os teatros.
Sí, nos estamos moi moi contentos cando actuamos, por exemplo, no teatro de Tui.
Uh-huh.
Iso pois que había que pagar, non? Pero se encheu, era, non sei. Aquilo eran casi 500 persoas.
Uh-huh.
Estaba moi ben, moi ben, moi contentos. E de feito pois volvimos a actuar outra vez. Bueno, pensábamos que non se enchería ni nada, pero a xente quiso repetir.
Outra vez.
Sí, sí, que a viran a primeira vez, sí.
Pois a oportunidade teñen tamén os veciños de Poio e todo aquel que se queira sumar este sábado ás 8:30 con entrada de balde, neste caso en Poio Escena, na Casa do Pobo Río de Bois en Samieira, a cita con actores, con todo o elenco que vira para representar Romeo e Julieta de Chirlo Mirlo Teatro, como Manuel Diz, que nos atendeu este mediodía aquí en COPE. Moitísimas gracias, Manuel.
Moitísimas gracias tamén a vos por esta oportunidade. De nada, animarvos a asistir, que vades a pasar moi ben.
¿Sabes dónde se pasa bien también a veces? Pues en el Pleno de Pontevedra, aunque no lo creas, ¿eh? Hay temas que a veces se hacen un poco pesados y tediosos, pero otras veces incluso el debate es hasta interesante. Nos vamos a ir en directo al Teatro Principal a ver de qué están hablando los concejales en este momento.
Y creemos que se le puede instar ao goberno da Xunta a que asuma as enmendas y que él mismo as presente no Parlamento de Galicia. No fai falta dirixirse aos grupos parlamentarios. As outras
palabras del portavoz socialista Tino Fernández, que en concreto está defendiendo ahora las iniciativas socialistas, sus enmiendas a los presupuestos de la Xunta. No hemos llegado en el mejor momento del debate, porque ya el alcalde me explicaba en la previa que los grupos políticos que ya tienen representación en el Parlamento pues evitan llevar las enmiendas al Parlamento, evitan llevarlo a cada ayuntamiento. No ha sido el caso en esta ocasión del Partido Socialista en Pontevedra, y debate por duplicado esas propuestas que le hace al gobierno de Alberto Núñez Feijóo. Es uno de los temas del día de hoy también, el debate del Pleno del Ayuntamiento de Pontevedra, en el que, entre otras cosas, se espera que se haya aprobado la modificación de la ordenanza de terrazas en la ciudad. Instar al gobierno a que la actualice, a que la modernice, porque traía todavía algunas cuestiones que quedaban un poco anticuadas ya después de que entrase en vigor la ley antitabaco, como montar las terrazas a partir de las 11 de la mañana, o tampoco tenía en cuenta que ahora se instalan hasta calefactores para poder estar fuera, sobre todo los fumadores. Pues eso es lo que se quiere renovar y actualizar, uno de los puntos de debate que a partir de las 2:20 aquí escucharemos, porque tenemos mucho más que contarte antes, y lo vamos a hacer aquí hasta las 2 en mediodía en Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
1:20 del mediodía, ¿qué tal? Muy buenos días. Si te unes ahora a nosotros, yo soy Silvia Vieito, Antonio Vilela está en el control de sonido y estamos aquí en mediodía en Pontevedra contándote novedades, algún plan para ti para el fin de semana. Por ejemplo, mañana a las 8:30 en Samieira tienes una cita con el teatro, porque vuelve Pollo Escena con una nueva versión muy divertida, según nos han podido avanzar desde la compañía de teatro. Una nueva versión de Romeo y Julieta. No te la pierdas mañana en Samieira. Pero además tenemos más planes para ti. Por ejemplo, si eres lector. Tristán y Otero Seguros, tu gestor de seguros de confianza. Por tranquilidad y franqueza, Tristán y Otero Seguros. Estamos en calle Cruz Roja 3, Pontevedra. Teléfono 986-860246. Ven e infórmate.
Planifica tu agenda cultural y de ocio en mediodía en Pontevedra.
¿Y quieres un plan para los niños? Pues qué mejor que hagan volar su imaginación, y eso lo pueden conseguir en la Biblioteca Pública de Pontevedra, Antonio Odriozola. Su directora es Pilar Fernández. Pilar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy el plan es un cuentacuentos. A las 7 de la tarde empieza esa jornada. ¿Qué historias se van a contar?
Pues mira, los componentes del grupo Polo Correo do Vento, que ya vienen trabajando con la biblioteca durante mucho tiempo y que, bueno, ya es conocido por parte de nuestros usuarios, nos han propuesto para la celebración del Día de la Ilustración un contacuentos con dibujo, como dicen ellos, ilustrado, donde van a trabajar la figura de Maruja Mayo.
Uh-huh.
Y bueno, me parece que es una oferta interesante para que los más pequeños pues puedan conocer a esta pintora gallega. Uh-huh. Una pintora que, bueno, no sé si conocéis algo de ella, es una pintora surrealista.
Claro, preséntanosla un poco a todos, porque no creo que los niños sean los únicos ignorantes en este tema.
Pues mira, Maruja Mayo nació en Lugo, allá por el año 1902. Y bueno, pues artísticamente se la reconoce como una pintora surrealista. Es una mujer rebelde y una mujer así de espíritu libre, que fue coetánea de la generación del 27 y que, bueno, pues está dentro de lo que es la vanguardia interior española en la pintura, y que tuvo mucha relación pues con Dalí, con Alberti, con García Lorca, con Gómez de la Serna. O sea, que tuvo con toda esa intelectualidad del momento y vivió momentos pues muy muy interesantes, ¿no? Es una pintora a la que este año también la Xunta de Galicia le dedica el Día de las Artes Gallegas.
Mm-hmm.
Y entonces, bueno, pues me pareció que sería importante, bueno, pues que los más jóvenes conociesen el trabajo de esta mujer. Y además, en este cuentacuentos van a tener la oportunidad también ellos de ilustrar, ¿no? De dibujar, de hacer cosas como hacía ella, ¿sí? Que es lo que siempre los componentes del grupo Polo Correo do Vento trabajan con los chicos. No solo le cuentan la historia, no solo ellos ilustran, sino que los niños también tienen la oportunidad en estas sesiones de ser pequeños artistas, los niños y los adultos que los acompañan.
Es decir, que primero empieza el cuentacuentos en modo tradicional, por decirlo así, aunque cada uno es un mundo. Exacto. Y después todos a coger colores para pintar también, como lo hacía Maruja Mayo.
Sí, exactamente, exactamente. Entonces, bueno, qué mejor celebración para el Día de la Ilustración que ellos también puedan hacer sus pinitos en este arte.
Los cuentacuentos acostumbran a tener éxito las sesiones que organizáis ahí en la biblioteca.
Sí, son bastante concurridas.
Entonces, además, no sé si tendrá plazas.
Muy buenos cuentacuentos. No tiene que haber una preinscripción. O sea, la entrada es libre. Normalmente no hay problema para acceder.
Porque ¿cuántos niños más o menos podéis tener en ocasiones anteriores?
Pues a ver, normalmente entre 30, 35 suelen venir acompañados a veces de sus padres, dependiendo la edad de los niños, o bueno, pues ya son un poquito más mayores, pues quedan solos, pero bueno, tienen una aceptación bastante importante.
Uh-huh. ¿Y por qué crees que es así? ¿Por qué los cuentacuentos tienen tanto éxito?
Bueno, yo creo que es una manera para los padres de acercar a los niños a la lectura y a la biblioteca, ¿no? Aparte de lo que es el mundo del libro, les captan, o sea, captan su atención a través de, digamos, ese preámbulo de presentación de las historias narradas. Todos nuestros cuentacuentos no exclusivamente cuentan el cuento, siempre están acompañados del libro. Siempre están contando historias que están reflejadas en libros y que se los presentan a los niños. Entonces, yo creo que es una manera de que ellos vean que no solo son historias narradas, sino que son historias que están plasmadas en el papel o en un álbum digital o de otra manera, con la que ellos pueden también volver a revivir la historia, ¿sabes? Entonces yo creo que para los padres es un gran apoyo.
Es una forma de introducir a los niños en el mundo de la lectura, en este caso también con la pintura de la pintora Maruja Mayo, que va a ser sin duda una de las figuras destacadas este año 2017, por lo que comentabas, porque la Xunta de Galicia le dedica el Día de las Artes a la lucense. Será hoy protagonista en este Cuentacuentos en la Biblioteca Pública de Pontevedra a las 7 la cita.
No, a las 6, perdona.
A las 6, pues ya iba a llegar tarde. Llegue cuando ya todo el mundo esté pintando. A las 6 de la tarde, Mei Ganova, mitad de ancho, mitad de marisco. Hoy esa cita en la biblioteca Antonio Odriozola con su directora Pilar Fernández, que nos ha invitado hoy en COPE. Muchísimas gracias, Pilar.
Muchísimas gracias a vosotros.
Cuando llegan momentos difíciles, miles de familias gallegas confían en Alianza y Barros, y ese es nuestro mayor compromiso. Más capacidad de asistencia, mejor flota de vehículos.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
La información llega ahora de la mano de Electricidad Álvarez, Material e Iluminación en Pontevedra. Y nos lleva hasta Ribadumia, porque atento si eres vecino, porque a partir del lunes, del próximo lunes 30 de enero, de forma temporal se va a habilitar un nuevo punto de información catastral. El Concello de Ribadumia informa de este cambio, de un nuevo punto de información y ayuda catastral en la Casa de la... al incremento de consultas por parte de los vecinos que vienen motivadas porque desde el catastro se están enviando notificaciones para adaptar los datos existentes con los datos que aparecen en los títulos de propiedad de las distintas concentraciones parcelarias hechas durante los años 70 en Besomaño, en Leiro, en Ribadumia, en Barrantes y también en Sisán, y no coinciden. Por eso hay que actualizar. Se trata de agilizar la ayuda a los vecinos para descargar las notificaciones y la información sobre el catastro. Si tú eres vecino de una de estas parroquias de Ribadumia, si te ves afectado por esos cambios de titularidad en las concentraciones parcelarias de los años 70, infórmate también en la Casa de Cultura de Ribadumia de 9 a 2. Es la noticia del día que nos ha traído Electricidad Álvarez. Comienza el cole y en Electricidad Álvarez tenemos un amplio surtido de flexos para iluminar el tiempo de estudio de tus hijos. Aprovecha la experiencia de Electricidad Álvarez y visita nuestra amplia exposición de flexos en Centro Comercial Galería de la Oliva 2, locales 17 y 27, Pontevedra. Electricidad Álvarez, seriedad y calidad en hilar. También de otro pintor y dibujante, vamos a irnos hasta Pontecesures porque hoy inauguran su Casa de Alamprea y vamos a analizar la actualidad política con el presidente del Ayuntamiento de Cerdedo, Cotobá. De todo eso, además de recordarte el teléfono de Cáritas para poder ayudar su demanda que tienen urgente, que sobre todo se están entregando mantas, pero hay muchas más necesidades. Te las contamos en el 96.7 de FM.
El ron y la cerveza harán que acabes más. Nena, ven conmigo, déjate llevar.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y esa información pasa hoy, entre otras cosas, por la previsión para esta tarde, que vendrá a Pontevedra el consejero de Sanidad, de Jesús Vázquez Almuña, para firmar unos convenios con los ayuntamientos de Ribadumia del mantenimiento de los centros de salud de Poyo y de Ribadumia. Lo ha hecho también, ha firmado este mismo acuerdo esta semana con Forcarei. Es una de las novedades de esta jornada. Nos trae más Pablo Romero. Pablo, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días, Silvia. ¿Qué tal?
Cuéntanos más temas que a partir de las 2 y 20 vamos a conocer en detalle, porque también podrán explicarse sus protagonistas con su voz.
Podrán explicarse, los podremos escuchar, porque hoy se ha presentado al nuevo subdelegado del gobierno en Pontevedra, en este caso nueva subdelegada, Ana Ortiz, que sustituye a Antonio Coello en el cargo. Uh-huh. Actuaba hasta el momento en funciones tras la despedida de Antonio Coello el pasado 25 de noviembre, cuando alcanzaba su jubilación, y ya a partir del miércoles tomará posesión definitiva.
Pues novedades en los cargos políticos, en ese ajuste que se tiene que hacer por la jubilación de Antonio Coello como subdelegado del gobierno. Ana Ortiz será a partir de ahora subdelegada en la provincia de Pontevedra. Es la última hora que te contamos aquí en COPE, y tenemos ahora que irnos hasta Madrid, porque allí encontramos al presidente del Ayuntamiento de Cerdedo, Cotobade. Vamos a llamarlo.
¡Taxi! Hola, buenas, ¿qué tal?
Hay que ver la que está cayendo.
Yo me presento con humildad y sin dramatismos ante los militantes. Me presento...
Porque en medio de tanto ruido necesita referentes.
Porque lo que dice Patxi López es exactamente lo que defiende Pedro Sánchez. Lo que ha llevado al PSOE a su situación actual. No es no...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Ahora repasamos la actualidad desde el punto de vista de Jorge Cubela, presidente del Ayuntamiento de Cerdedo, Cotobade. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Silvia.
Se habla en Pontevedra de la factura de la cena que pagó el concello aquí en Nueva York, de paso que iba a por un premio. Manhattan es caro, eso lo podemos deducir, aunque no hayamos estado allí. Pero ¿por qué el ayuntamiento crees tú que tiene que invitar a 26 personas y no exclusivamente limitarse a pagar las dietas del alcalde y de las tres o cuatro personas que lo puedan acompañar?
Sí, además, bueno, me gustaría el informe de intervención del pago de esa factura, porque cuando un alcalde, pues vamos a una comida, organizamos una comida, tiene que haber un fin municipal de una gestión para el ayuntamiento o un gasto de representación, no invitar pues amigos o a vecinos. Si hiciésemos así todos, pues cómo vaciaríamos las arcas municipales, ¿no? Entonces, pues hombre, yo creo que lo criticable es que se invita a la gente ajena a la comitiva que fue a Estados Unidos, y sobre todo pues un gasto tan que dentro de una partida de un presupuesto de millones de euros, pues a lo mejor no es mucho, ¿no? Pero ese tipo de gastos y de gestos son los que la ciudadanía pues critica mucho, y sobre todo con los que los políticos tenemos que ser responsables.
Claro, aquí tampoco estamos entrando en que intervención pueda ponerle alguna pega a estas facturas, porque en realidad es algo que se suele hacer en ayuntamientos de un cierto nivel, porque aquí nadie está diciendo tampoco que no haya alcaldes del PP que lo hagan, ni que se libren tampoco los del PSOE, incluso los de Podemos, que tanto critican los despilfarros que hacen los demás, pero el caso es que el BNG no se libraría de esto, porque ves lógico que un parado que haya votado a Lores o una trabajadora de Pontevedra que no llegue a cobrar 1.000 euros tenga que invitar con sus impuestos a una cena para 27 personas en Nueva York.
Claro, además, pues bueno, que los partidos políticos como el Bloque, ¿no?, que se jactan de la nueva política y no son del rollo de Podemos, pero se jactan de la nueva política y de que aquí los mafiosos son los del PP. Y, hombre, no quiero acusar a nadie, pero me haces la pregunta y respondo como lo opino, ¿no? Yo creo que son gastos perfectamente que no tienen por qué ocasionarse, o que si no cada uno se lo pague de su bolsillo. Y que es en el extranjero y no puede haber un control exhaustivo de este tipo de gastos, lo importante es que no se utilicen. En este caso, pues yo comprendo las críticas de la oposición, con la mesura que puede hacer, y sobre todo, pues bueno, cuando se sacan a la luz, sobre todo lo que hay que tratar es de que nos repitan.
Porque te escuchamos a veces entrecorta un poco, Jorge, porque estás en Madrid, además, con distintas reuniones que tienen que ver con la gestión del ayuntamiento, pero supongo que no habrás invitado a comer a nadie allí en Madrid.
No, por supuesto. Yo cuando vengo a Madrid presento, son reuniones, ¿no?, del ayuntamiento o por mi representación en algún cargo. Yo presento todos los tickets, como exige la ley, y tickets de menús del día y demás. Además, bueno, yo me gusta ser prudente en este tipo de cosas y no me considero un conde de nada para ir a comer a sitios de menos de 200 euros. Vamos, yo cuando vengo a Madrid como de menos de 15 euros y suelo buscar hoteles de términos medios. Y en ese sentido, pues lo hacemos la mayoría de personas, vamos.
Bueno, pues eso también se puede comprobar. Te animamos a, como había aprobado el Pleno de Pontevedra, a iniciativa del PP, a que, aunque se centraban solo en los viajes al extranjero, que claro, un viaje dentro de España está dentro de lo normal y de lo habitual, pero que se publiquen también esos gastos para que no haya ninguna duda, como se pedía aquí en Pontevedra, porque hablamos de esa gestión y del despilfarro, que también hay polémica con los gastos del Concello de Cerdedo Cotobá de estos días. ¿Qué dinero, a partir de ahora, ya con el ayuntamiento funcionado como fusionado por completo, con sus primeros presupuestos de 2017, qué dinero se va a ahorrar ahora el ayuntamiento en cargos políticos?
Pues primeramente, voy a manifestar mi sorpresa, ¿no?, que un partido político de la oposición pueda criticar a un gobierno municipal por ahorrar costes en los órganos de gobierno. Además, que lo haga sabiendo el pasado que existe, ¿no? Y ya es importante decir que con el ahorro de una dedicación exclusiva, pues se le va a generar un ahorro muy importante al ayuntamiento entre el salario bruto y la cotización a la seguridad social. Y también tenemos que decir que somos 14 concejales en el equipo de gobierno, y no porque uno de ellos ahora sea parlamentario en Santiago, no pudiéramos haber consignado una dedicación para otro concejal, pues para apoyar las labores de gobierno, las gestiones y la representación. Y no lo hemos hecho. Un ayuntamiento más grande, un ayuntamiento con más capacidad económica, con la autorización legal de que podríamos tener hasta 4 dedicaciones exclusivas, y no va a existir. Y lo hace el Partido Socialista, que gobernó en Cotevade en coalición con el Bloque, repartiéndose 4 dedicaciones exclusivas y suponiendo un gasto con asistencias a plenos de los demás concejales de 154.000 euros.
No vamos ahora a defender a la clase política en general, pero sí que hay que romper una lanza en favor de muchos de los concejales, incluso alcaldes también de ayuntamientos pequeños que en Galicia no cobran nada más que eso, la asistencia a pleno, que es obligatorio cobrarla, pero no tienen un sueldo por su participación política, por su trabajo político. Es decir, que en Cerdedo Cotobade ahora solo va a tener un sueldo el alcalde presidente y el resto de los concejales como vocales de este ayuntamiento. Todo lo que hacen por el ayuntamiento lo hacen en su tiempo libre, porque quieren, es cierto, pero tiene también esa parte de mérito que hay que reconocer, lógicamente. Ha aclarado, por lo tanto, también el tema del ahorro que tiene ya desde este mismo momento el ayuntamiento de Cerdedo Cotobade solo en cargos políticos en esa decisión que se ha tomado, más allá de que luego se pueda mejorar también ese ahorro con los servicios. Hablamos de precisamente el día a día del ayuntamiento, hoy en Madrid, con reuniones que tenía presidente de distintas áreas, una de ellas en materia de empleo, ¿verdad?
Sí, vamos a ver, tenemos que tratar de buscar estrategias para los jóvenes de los ayuntamientos rurales. Hoy precisamente tengo una reunión con el Instituto de la Juventud para ver las líneas, pues bueno, de actuación y demás que pueden enfocarse a ayuntamientos como el nuestro. Uh-huh. Y por lo tanto, pues bueno, haciendo gestiones a los más altos niveles, que a veces pues también hay que hacerlas en Madrid. Y después también estamos haciendo gestiones para poder recuperar la Casa del Pueblo de Corredoira, que uh-huh. fue incautada durante la dictadura. Y por lo tanto, pues queremos abordar un proyecto de reforma y que pues lo puedan disfrutar los vecinos, y por lo tanto pues vamos a ver de transmitirlo.
Pues así está en estos momentos la actualidad en el Ayuntamiento de Cerdedo Cotobade, un repaso al día a día político también en el resto de la provincia que hemos analizado hoy con Jorge Cubela un día más. Muchísimas gracias, Jorge, y buen viaje de regreso.
Gracias, Silvia, un saludo.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, Tebas, presidente.
Bueno, buenas noches,
querido
Juanma, buenas noches a todos.
Bueno, han perdido todos los grandes.
Gran retiro,
¿eh? ¿Cómo entráis al trapo de verdad?
No.
¿Esto es de verdad?
Sí, esto es de verdad.
Flipo.
Absolutamente.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Yo creo que hay veces que los jugadores dicen, bueno, mira, casi prefiero jugar contra el Barcelona, porque sé que a lo mejor tengo el día.
COPE, referentes que se hacen oír.
Y vamos a hablar de turismo también en este mediodía en Pontevedra. En unos segundos hablaremos de Pontecesures, que inauguraba esta mañana la Casa de Alamprea. Y además, también en materia turística, el Concello de Ribadumia se va a ir al Salón Internacional del Turismo Gastronómico en Ourense para llevar allí la fiesta del viño tinto, dos alnés del viño de Barrantes. Desde el día 1 de febrero ya, la semana que viene, hasta el día 5 se celebra esta feria, en la que se va a exaltar también el interés turístico que tiene esta fiesta referente en Ribadumia. Es uno de los detalles turísticos de los que estamos hablando estos días, cuando también queremos hacer un inciso solidario, porque sigue abierta esa alerta en Rede Axuda a través de Cáritas de Pontevedra, que se necesitan mantas, zapatos o tenis de hombre de los números 40 al 45 y pañales. Si puedes ayudar, puedes llamar a Cáritas en Pontevedra al 986 85 24 17, llamando al 986 85 24 17 o acercándote por Cáritas aquí en el centro de Pontevedra. Puedes llevar mantas, zapatos o tenis de hombre, o además pañales también. Han recibido en las últimas horas, después de activar esta alerta, sobre todo mantas, sigue haciendo falta el resto, esos zapatos o tenis de hombre, que son los que menos se donan habitualmente, porque ellos quizás los gastan más y los renuevan menos, y además pañales, que es una necesidad constante. Hecha esta alerta, este recordatorio, queremos hablar, como te decía, de turismo. Facémoslo coa directora de Turismo de Galicia, Nava Castro. ¿Qué tal? Muy buen día.
Hola, buen día.
Porque esta mañana inauguraban a Casa de Alamprea en Pontecesures. ¿Qué contido se lleva a dar a esa novedad turística?
Bueno, pois en realidad, formando parte da ruta da Alamprea, do que xa pois levamos traballando máis de dun ano, ademais do folleto promocional, con as distintas especificidades da propia ruta, da maneira de pescar, con toda esa riqueza etnográfica, xunto con peixe especial, non, que leva máis de 500 años de vida, pois en realidade este era o punto final onde, pois nesta zona da Praza de Abastos, ao lado xusto, pois está a Casa da Alamprea, onde onde, pois aí podese mercar esa lamprea onde os baleiros pois atenden esta venda, este espacio tan singular como é pois a Casa da Lamprea. Para nós creemos que xa fixemos o círculo completo e agora o que nos queda pois é seguir promocionando este exquisito manxar, ademais así como a ruta e toda a singularidade etnográfica que lle rodea.
Sí, porque dicía que a lamprea é un peixe especial, especial con mayúsculas, iso non o poden negar ninguén. De feito, estes días na Feira Gastronómica de Madrid Fusión, pois cociñeiros como Pepe Sollá levaban a lamprea precisamente porque non é un produto moi coñecido, non, da gastronomía galega.
Efectivamente, como somos pois os únicos a nivel nacional que traballamos coa lamprea e que é algo que chama a atención e ademais que é exquisito para que la xente que lle guste, non? A lamprea, pois en realidade vinculamos pois a través dos ríos Tambre, Ulla, Miño e o seu afluente Otea, pois en realidade toda esta ruta gastronómica, a forma de cociñala e sobre todo pois tamén contando con que cociñeiros do grupo 9, un estrela Michelin, tres soles Resol, pois que tamén falen da exquisitez deste peixe, non?
Que dicía iso, un produto exquisito para quen lle guste, a vostede non lle gusta, directora.
A mí sí. A mí sí. Porque sobre que... todo pois o mundo que lle rodea, porque dependendo pois por exemplo, pois aquí mesmo, non, Pontecesures, pois coas gamelas e os baleiros collendo a lamprea, despois a zona das pesqueiras no Miño con os buitróns, os xirimbaos tamén na zona do Ulla, as estacadas do Tea, as gamelas no esteiro da Guarda. En realidade é algo impresionante, é un mundo por descubrir, fala moitísimo de nós, de tradicións, de esa riqueza tamén etnográfica, non? Porque son pois levan pois casi 2000 anos, non? Dende a época dos romanos coa captura da propia lamprea, en realidade ademais diso, bueno, pois despois tamén hai un mundo comercial detrás, gastronómico, como é pois na propia tempada a lamprea en sí, pero despois fora de tempada pois está a lamprea seca, están conservando lamprea, xa está diversificando o produto e que pode ser pois tamén aproveitar durante todo o ano.
Falaba de descubrir o mundo da lamprea con esa ruta agora a Casa da Lamprea e o lado da renovada a Praza de Abastos de Pontecesures, esa ruta da lamprea ou sobre todo centrándonos no que é o traballo de como capturan os baleiros a lamprea, iso que, por exemplo, hai visitas guiadas e funcionan moi ben, teñen moito éxito, lóxicamente, para ver as mariscadoras a pé, por exemplo, na Ría de Arousa, podería haber tamén ese formato de como capturar a lamprea?
Por suposto, de feito, bueno, pois xa temos o tren da lamprea, o tren turístico da lamprea, onde pois contámoslle a través do guía turístico pois esta maneira de capturar, pero por suposto tamén poderían haber sempre visitas abertas a través de dos propios guías e chegar o que lle chamamos nos turismo mariñeiro para aproveitar esas faenas que normalmente fan os nosos profesionais tanto do mar como do río para que lle podan contar ao turista directo que xa está permitido dende pois a modificación do decreto a nivel nacional, que poidan contar a súa experiencia e enriquecer máis a visita do turista.
Pois sí, ademais da Festa da Lamprea en marzo, un novo atractivo para Pontecesures con esta inaugurada hoxe, Casa da Lamprea, coa directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, que tamén estivo uns minutos despois aquí en COPE. Moitísimas gracias, directora.
Moitísimas gracias a vos.
¿Por qué no reírse por la mañana?
Sí, Mari Carmen, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora.
De lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado.
Clarifica tu agenda cultural y de ocio en mediodía en Pontevedra.
E non perdas a oportunidade de visitar a exposición Mar Interior no sexto edificio do museo. Falamos cun dos comisarios desta mostra, xunto a Gema César. Falamos con Fausto Isorna. Fausto, que tal? Moi bo día.
Que tal? Bos días.
Calificaches na presentación e inauguración xa o ano pasado desta mostra a Miguel Anxo Prado, o autor de Mar Interior, como herdeiro actual de Castelao, e iso é moito dicir. Que ten de único este debuxante?
Bueno, en semellanza a Castelao, ele é un home comprometido, e ademais que fai un arte que creo que é moi importante no noso tempo, que é un arte para todo o mundo, o sea, para a xente, un arte que todo o mundo pode comprender, compartir, nun momento tamén en que parece que a arte con mayúscula non está un pouco divorciada da xente do común.
Uh-huh.
En cambio, o que fai Miguel Anxo, pois eu creo que é emocionante para todo tipo de xente, non? Que se achegue a ver os cadros que están aí pendurados no museo, que se vaya a ir con unha sensación reconfortante de ver algo que pode entender, pero que ademais o emociona, o sea, que é sublime, non? Entón eu creo que eso o achega tamén a figura de Castelao, non? Que se preocupaba moito pola xente do común, e sobre todo tamén o paralelismo que teñen en que son dúas persoas que teñen un compromiso social, Castelao no seu tempo e Miguel Anxo agora na actualidade.
Uh-huh. É posible que tamén Miguel Anxo Prado sexa un autor que dignificou o valor, o recoñecemento dos debuxantes e que os puxo así con mayúsculas como artistas.
Sí, Miguel Anxo significa xeracionalmente un dos primeiros autores que, digamos, que superan o cómic entendido, quizáis sí para adultos, pero con pero todavía un cómic, digamos, de consumo, non? Significa xa un dos primeiros que fai que o cómic sexa considerado como un arte de autor. Eso xeracionalmente, non? Pero logo tamén por exemplo, para os dibuixantes en Galicia significou que se nos recoñecera, que se contara con nós, digamos, significou moito para toda unha xeración de dibuixantes novos que se querían dedicar á historieta e que atoparan eso, pois, un arte, digamos, con mayúsculas, ¿no?
Uh-huh. En esta obra, en Mar Interior, podemos ver prácticamente toda a súa carreira, sí, en mostras, a de Miguel Anxo Prado. Que xéneros tocou?
Bueno, en Mar Interior pretende resumir unha obra que estamos falando de 36 anos xa de carreira. Obra que resumila en 100 cadros, o sea, en 100 obras son as que están ali penduradas en vitrinas, non? E hai un pouquiño de todo, ou bastante de todo. En principio, o visitante atopará unha sala que se refire a ese gusto que hai na obra de Miguel Anxo polo mar, que nos creíamos que era importante como para dedicarlle un espacio concreto. Hai moitas obras de Miguel Anxo no que o mar son o telón de fondo no que se desenvolve toda a acción. E logo vamos tocando o resto dos puntos da súa carreira: a ilustración de libros, a animación, o gusto polo paisaxe, porque tamén é algo que en él se coñece menos, pero que está aí. Xa ten publicados libros solamente de paisaxe. E logo, claro, un espazo moi grande dedicado aos libros de banda deseñada. Son pequenas pinceladas de todo, pero creemos que é unha mostra suficiente como para meterse na súa obra. Logo tamén hai algunhas cousas puntuais que se ven menos, como por exemplo moitas mostras de cartéis ou algunhas cubertas que se fixeron para edicións fora de España, non?
Uh-huh.
E tamén hai, me parece que neste momento xa non me lembro ben, pero creo que son 3 ou 4 cadros óleos de formato grande.
Uh-huh.
Que tamén é algo que non se ve habitualmente nas mostras de Miguel Anxo.
Dende óleos a imaxe do Xabarín, todo unido nesta exposición Mar Interior, unha mostra que pecha este domingo no sexto edificio, pero non sei se preguntaches, Fausto, por cantos visitantes pasaron a todo agora polo museo?
No, todavía no. Supoño que esta semana o museo nos pasará os datos. Pero bueno, vamos, xa partíamos de presupoñendo que a mostra iba a ser un éxito, seguramente foi, porque ademais foron unhas datas de Nadal, no que a xente, bueno, pois sae máis da casa. Pero bueno, unha mostra semellante, inda que máis pequena, se expuxo, se colgou en Santiago, paseo entendendo de que tamén en Pontevedra pois iba a ser un evento importante.
Seguro que hai alguén que aínda non pasou. Eu son unha delas que bueno, non mo penso perder, que remata este domingo e a última hora.
Xa quedan uns días.
E aínda me dá tempo, pero para que nos estea a escoitar, por que se poderías dar un motivo por que non hai que perdela?
Pois creo que un pouco remitindo o que che dixen desde o principio. Creo que calquera que se pase por ali vai a topar algo emocionante nesa obra. Vai a topar algo que lle vai a chegar ao corazón, de alguna maneira. Desde a propia, digamos, fábrica do artista, de ver como con, a veces con trazos tan sinxelos se consigue expresar tanta emoción. Creo que, bueno, eso a todo mundo lle chega de alguna maneira, non? Ante esta frialdade que che decía eu que pode ter o arte contemporáneo, a topar de pronto algo que nos... Tiña un amigo pintor que sempre decía que o importante do arte é que che cause emoción, non? Que che pinche de alguna maneira. Eu creo que calquera que se achegue aquí, inda que non lle guste a banda deseñada ou non lle interese moito que a animación en sí, digamos, porque non é un consumidor de eso, que vai a topar algo que lle chega ao corazón, eso é importante tamén, non?
Pois, iso é o que podemos atopar nesta mostra. Mar Interior, no sexto edificio, até este domingo, co herdeiro actual de Castelao, como din, Miguel Anxo Prado, unha obra recompilada polos comisarios Gemma Cesar e por Fausto Isorna. Fausto, moitísimas gracias por este convite hoxe en COPE.
Moitas gracias a vos, polo vos interés. Gracias.
Bueno, planes para todos los gustos. Hablábamos ahora de una exposición de pinturas y dibujos del gran Miguel Anxo Prado aquí en Pontevedra, en el sexto. También en Pontevedra esta misma tarde a las 6, recuerda, no a las 7, a las 6, es de Cuentacuentos en la Biblioteca Pública Antonio Odriozola. Y mañana a las 8:30 en Pollo, Teatro con Pollo a Escena, de nuevo en Samieira. Son esos los apuntes de agenda que te hemos dado para poder sobrellevar el fin de semana con mucho mejor humor, a pesar de lo gris que está el cielo, aunque ahora se abre algún claro. Eso sí, ves, siempre hay esperanza, como también la que tenemos de que se esté debatiendo algo interesante en el pleno del Ayuntamiento de Pontevedra. El Antonio Vilela no tiene mucha confianza en que sea así, pero vamos a escuchar a los políticos.
Muchas gracias, señora Moreira. Señora Rodríguez Teso, ten a palabra.
Gracias, señor alcalde. Non podo estar máis de acordo co que aquí expón a señora Castro, concelleira do PSOE, excepto en que as partidas están estancadas, porque cada ano este goberno destina menos cartos.
A la responsable popular de servicios sociales en el debate, si...
En canto ao punto 6, direilles que ao Concello de Pontevedra se financian actualmente un total de 12 técnicos de servicios sociais a xornada completa a través do plan concertado, transferencias finalistas e estonadas ao abeiro do decreto 99/2012, do 16 de marzo, 11 traballadoras sociais e unha psicóloga. O financiamento deste personal supuxo unha achega económica de 205.194 euros por parte da comunidade autónoma ao Concello de Pontevedra no exercicio 16. De acordo cos criterios municipais establecidos no capítulo 6 e anexos 1 e 2 do propio decreto 99/2012, que para as áreas urbanas integradas polas sete cidades de Galicia sinala unha ratio de un técnico por cada 8.000 habitantes, está claro que se cumple de acordo con normativa vixente e non lle correspondería en principio recibir máis financiamento autonómico para personal técnico de servicios sociais. Outra cousa é que o Concello, de acordo coas súas necesidades, non poida reforzar o seu equipo técnico de servicios sociais con cargo aos seus propios recursos.
La valoración, según los datos de la aportación de la Xunta de Galicia e tamén de los propios técnicos encargados por parte del Concello de Pontevedra, esa necesidad de más personal para los servicios sociales municipales está ahora mismo a debate en el Concello de Pontevedra. Además, cosas que te vamos a informar, ya será a partir de las 2:20 de la tarde, aquí en mediodía, en Pontevedra, en nuestro informativo, en el que cada día hacemos un repaso a las noticias más destacadas del ámbito local y comarcal. ¿Qué es lo que nos interesa? La información más próxima a nosotros, la que nos toca de cerca, y es la que te contamos cada semana de lunes a viernes aquí en mediodía en Pontevedra. Ya lo sabes, que el lunes vamos a volver contigo con muchos más temas. El lunes además nos toca hacer un repaso por las ofertas de trabajo, a ver si hay alguna nueva y alguna que pueda encajar con tu perfil o de algún conocido que es imposible que no lo tengas, que esté en el paro y que tenga necesidad de encontrar una oferta de trabajo que le cambie radicalmente la vida. Ese trabajo también lo hacemos nosotros desde aquí, pero sería imposible sin ti. Así que te esperamos el lunes aquí en mediodía en Pontevedra a partir de la 1:05 a la vuelta del boletín informativo, que es el que nos pide paso ahora, porque dan las 2. Así que vamos a celebrar ya el fin de semana, pero como siempre, informados.